This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.
Pues yo soy Jay Rosario. Estoy trabajando como pastor en la asociación Gulf States, que cubre los estados de Alabama, Mississippi y un parte de Florida, que es de Pensacola hasta a la ciudad de Panamá, Panama City. Y yo estoy trabajando en la zona de Huntsville. Mi esposa, que no está acá ahora, está por ahí con la beba, no sé dónde. Es profesora de francés en la Universidad Adventista de Oakwood y tenemos 2 años allá. Y antes de eso estuvimos 6 años en California, cerca de la asociación suya, la central. Y hemos ido muchas veces a Weimar, así que conocemos a Weimar, un lugar muy bonito. Así que, pues sí, hemos tocado en este seminario muchos puntos importantísimos, muchas gracias, sobre la doctrina del juicio investigador. A ver, ¿cuántos han estudiado este tema individualmente antes de ser expuesto de algo aquí en este seminario? Tara dice, un poquitico. La realidad es que este es un tema, como he dicho casi en todos los segmentos, que este tema es muy importante para cada uno de nosotros, como adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que nos distingue a nosotros de todas las otras iglesias. Mucha gente dice, bueno, nosotros somos diferentes porque guardamos el sábado. Pero la realidad es que hay otras iglesias que guardan el sábado. Incluso en el sur, donde yo vivo, hay muchas iglesias que son bautistas del séptimo día. Claro, no es muy grande, pero, o sea, tienen una representación en el sur. Otros dicen, bueno, nuestra creencia de los estados de los muertos sí que es un poco particular y es muy diferente a lo que es popular en el mundo evangélico, pero no somos los únicos que creemos que cuando uno muere, uno no va inmediatamente al cielo o al infierno. También los testigos de Jehová piensan lo mismo. Una de las pocas cosas que tenemos en común con los testigos de Jehová. Así que la realidad es que lo que más nos distingue a nosotros de todas las iglesias es nuestra enseñanza del santuario. Ayer estuvimos tocando el asunto del santuario. Y esta enseñanza, la del juicio investigador, realmente la cuna de esta enseñanza viene del santuario. El santuario en el Antiguo Testamento. Nosotros como adventistas, con toda humildad, tenemos una ventaja muy grande para poder entender y poder interpretar de una manera correcta las profecías, sencillamente por el fundamento que tenemos del santuario. Lamentablemente, en muchas de nuestras iglesias, por X razones, no estamos hablando suficiente del santuario. No estamos hablando del juicio investigador, y lamentablemente el tema del juicio tiene mala fama, tiene una reputación que no es muy atractible. Mucha gente está asustado por este tema, por el asunto de que un juicio en la mente naturalmente no son imágenes bonitas que surgen, sino es algo que es un poco temeroso. Pero aquellos que han venido en las últimas presentaciones, ¿no? hemos visto que en esta enseñanza está justo el Evangelio, un mensaje de buenas nuevas, en el mismo mensaje del juicio. Muchas veces tratamos el juicio como agua y el Evangelio como aceite. Y la realidad es que no es así, sino el Evangelio está justo adentro del tema del juicio. Entonces, ese más o menos ha sido el lema de lo que hemos estado hablando en cada segmento. En esta sección vamos a hablar un poco sobre la idea que el juicio no solamente relaciona a los seres humanos, sino que el juicio también relaciona a Dios. Dios está muy ligado con este procedimiento del juicio, y no solamente del juicio, pero sino de la sentencia del juicio. Porque aún nadie ha recibido la sentencia del juicio del cielo. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Porque aquellos que han muerto están todavía descansando, porque Cristo no ha regresado en las nubes. O sea que no ha habido una sentencia dado en este tribunal, aún. Pero, en este segmento nos vamos a dar cuenta que sí se ha dado una sentencia. Pero esa sentencia no lo recibió un cuerpo corporal, sino lo recibió una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. El único que ha sido castigado, que ha recibido la sentencia de un juicio, ha sido Cristo Jesús, la única persona. Y cuando hablo de juicio, no estoy hablando de juicio terrenal, porque Martín Lutero pasó por juicio. Juan Wycliffe pasó por juicio. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del juicio de Dios. Estoy hablando de la sentencia espiritual. No estoy hablando de las sentencias terrenales. Quiero compartirle una anécdota, pero antes, esta es la cita que estamos basando en cada presentación de la Educación Cristiana, página 187, dice: el orden es la primera ley del cielo. Todo lo que Dios hace es muy organizado. Todo tiene un orden increíble. El santuario tiene un orden espectacular. Cada ofrenda, cada sacrificio, cada fiesta que celebraban, todo está muy detallado, cómo lo deben de hacer, cuándo lo deben de hacer y en qué forma se debe de hacer. Todo es una organización increíble. Dios es un Dios de orden. Lucifer en el cielo causó un desorden. Causó una idea extraña en el ámbito de los ángeles, causó confusión, y lamentablemente esa confusión no se quedó en el cielo, sino continuó en la tierra, y continúa en la tierra. Y esa confusión se desaparece cuando Dios se revela en su carácter. Y cuando hay una revelación del carácter de Dios, de repente, la respuesta humana es: ahora entiendo. Lo que vamos a ver es que esa revelación ya se ha hecho. Y esa revelación ha causado esa misma reacción de: ahora entiendo. En el mundo de los ángeles. Los ángeles también son parte de este procedimiento de juicio. Ellos están mirando, eso lo descubrimos eso ayer. Que los ángeles están mirando y están aprendiendo del carácter de Dios en este proceso del conflicto de los siglos, entre el bien y entre el mal. Y la forma que Dios administra juicio también, de una manera u otra, es una forma de Él hacerse conocer. Entonces es muy importante para nosotros tener esto en mente, porque la imagen que tenemos es que Dios es el juez, Él es pesado, Él es frío, no tiene mucha misericordia. Esa es la imagen que tenemos natural, y yo creo que eso tiene que ver mucho con los muñequitos. Yo soy producto de los muñequitos, y cuando era chiquito yo veía Los Simpsons, que no los recomiendo para nada, porque incluso ellos, hay detallitos ahí que incluyen que burlan del cristianismo y de la fe. Y muchas veces, muchas imágenes que tenemos en los muñequitos es que Dios está en el cielo, está en una nube, y que Él está ahí para castigar. Esa es la mentalidad que todos tienen naturalmente. La Biblia presenta un vistazo totalmente distinto. No se ve muy bien aquí porque el color está un poco mal del PowerPoint, pero no sé si ustedes han visto esta estrella. Una estrella muy popular, particularmente durante la Segunda Guerra Mundial. Esta estrella se llama la Estrella de David, the Star of David. Y ellos generalmente ponían esta estrella en las vestimentas de individuos que lo conocemos como los judíos. Y como muchos han estudiado, los judíos lamentablemente padecieron mucho sufrimiento, eran víctimas de torturas y vivían en diferentes comunidades que se llamaban centros de campos de concentración. Y muchos de estos campos de concentración no estaban en condiciones para un ser humano sobrevivir. incluso eran lugares más o menos para de estudio, para ver cuán cerca a la muerte podemos llevar a las personas sin que mueran. O sea, era una tortura muy, muy fuerte. Y esto estaba por todo, casi todo Europa. Se encontraba en Alemania, Polonia, diferentes países. Y había una persona, creo que esto fue en Holanda, si no me equivoco, en este caso. Esta señora que se llamaba Cornelia. No sé si han estudiado o si han leído algo de esto. Pero Cornelia no era judía. Ella era cristiana. Y ella veía a cada rato niños, niñas, hombres, mujeres, vestidas con esto, con esta estrella, la estrella de David. Y se daba cuenta que muy temprano en el día salían de un lugar que era el lugar donde ellos se hospedaban, el centro de concentración, y a la conclusión del día ellos regresaban. Y ella le daba una curiosidad porque veía en el rostro de ellos emociones oscuras, veía dolor, veía soledad, veía un peso. Y eran gente muy agradables, muy trabajadores, muy honestos. Entonces ella estaba un poco confundida, dijo, pero ¿por qué es que esta gente están pasando tantas dificultades? Pues a ella le ocurrió una idea muy peligrosa. Ella no era judía. Ella decidió conseguirse una estrellita, tal como tuvieron ellos, y ella se la cosió ella misma en su vestimenta. Así ella pudo disimular, como si fuese judía, para poder entrar en el centro en el campamento de concentración donde se quedaban todos. Eso ya coqueteando con la muerte, lo que hizo ella. Ella entró y cuando entró adentro y vio las condiciones, eso fue impresionante. Y entró en diferentes lugares y la gente la miraba porque no la conocía. ¿Y esta quién es? Finalmente ella pudo hablar con diferentes personas y se reveló. Dijo, yo no soy judía. Yo soy seguidora de Jesús. Yo les quiero ayudar a ustedes. Una historia increíble. Ella lo que hizo es, hizo un plot, organizó un rescate prácticamente. Ella traía muchos de los judíos escondidos de ese centro de concentración y lo llevaba a su casa. Y le daba alimento de nivel, le daba un lugar cómodo donde dormir y hacía todo lo posible para ayudarles a escapar. Escapar. No sé cuántos logró ella escapar, pero eran muchos. Lamentablemente, después de ver personas desaparecer, el ejército se dio cuenta que hubo algo extraño que estaba sucediendo. Y para hacerle una historia larga corta, descubrieron que ella y su familia eran los culpables. Si no me equivoco, muchos de su familia, lamentablemente, lo pusieron presos. Ella pudo salir con otros familiares y se huyeron de Europa y vinieron a los Estados Unidos. Hace poco ella falleció. Ella se ha habido Ten Boom, Cornelia Ten Boom. Y a través de su historia han habido algunas documentales, algunas películas que han hecho. Pero ella prácticamente sacrificó su vida, puso su vida en la línea para poder salvar a estas personas que estaban viviendo en una miseria. Y ella se identificó como uno de ellos, aunque realmente no era. Ahora, ¿por qué les comparto esta historia? Porque esta historia, que es una historia real, es casi exactamente lo que ha hecho Jesús. Jesús es de otro planeta, ¿sí o no? Él no es, él es el creador del mundo, pero Él vino a este mundo de afuera, ¿sí o no? El nacimiento de Jesús fue un milagro. Y Él tomó la identificación nuestra. Ser humano, fue hecho carne y hueso. Y Él lo hizo para acercarse lo más cerca posible al más vil pecador. Así como ella puso la estrellita, Cristo prácticamente se puso un cuerpo. para poder llegar lo más cerca posible. Y el texto más popular de toda la Biblia, lo pueden decir, imagino, sin ver la pantalla. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 15:12 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cornelia Ten Boom es un vistazo, es un ejemplo muy menor, pero nos ayuda a entender algo del riesgo que tomó Jesús a venir a este mundo y a identificarse como ser humano. Incluso hay algunas citas de la hermana Elena G. de White, donde ella dice que él arriesgó su existencia eterna al venir a este mundo. ¿Qué significa? No lo sé, pero me asusta. Esa idea me asusta. El hecho de que Jesús vino a este mundo, él arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque si por una ocasión él entretenía una idea, un pensamiento pecaminoso, inmediatamente se hubiera descalificado como Mesías. Y si leen lo que dice el deseo de toda la gente, ella dice que la ira de Dios, escuchen, hubiera sido derramado sobre él. O sea, y ahí es donde surgen las preguntas. ¿Y qué sucede? No se sabe. El punto es que, gloria a Dios que eso no sucedió. Amén. Gloria a Dios que eso no sucedió. Pero la posibilidad sí estuvo ahí. Sí. Ah, gracias. Juan 15:13. No hay mayor amor que un amigo entregue su vida por otros amigos. Y eso es más o menos el nivel del amor que Jesús tiene para con nosotros, que nos llama amigo. Ahora, hablando de este asunto sobre el Dios juzgado, hemos hablado sobre el juicio. Y sabemos que solamente hay dos caminos, ¿sí o no? Solamente hay dos resultados. En un juicio solamente hay dos. Bueno, realmente hay más. Porque a veces cuando un jurado no puede llegar a una decisión unida, en español no sé cómo se dice, pero en inglés se llama un mistrial. Y prácticamente el caso se suspende. Porque el jurado no puede unirse a una idea, a una decisión. Y eso puede suceder. Pero en lo general, solamente hay dos. ¿Y cuáles son los dos? Después que se hace una serie de evidencia y los abogados hacen su trabajo, antes que el juez le dé con el martillo, él dirá una cosa o dirá otra cosa. ¿Cuáles son las dos opciones? ¿Culpable o inocente? Esas son las únicas dos que hay. Ahora, hay buenas nuevas en el juicio. ¿Sabe por qué? Porque ya la sentencia o el veredicto ya se ha dado sobre nosotros. Vayan a Romanos capítulo 8. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. El apóstol Pablo nos enseña que la sentencia ya se ha dado. ¿Y cuál es esa sentencia? Si alguien quisiera leer el versículo 1 del capítulo 8. ¿Cuál es la sentencia de acuerdo a este texto? Imagínense, el martillo. ¡Pa! ¡Pa! Hemos llegado a una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Ahora pues, ninguna condenación hay. Pero hay una condición para recibir esa sentencia favorable. ¿Cuál es esa condición? ¿Cómo podemos llegar a recibir esta decisión?
Está en el texto.
Está justo en el texto. Un poquito más fuerte, claro. No seas tímida. Escuchen, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que. Esta es la condición. ¿Los que están qué? Los que están en Cristo Jesús. O sea, que si nosotros estamos en Cristo Jesús, ya la sentencia se ha tomado. Ahora, no me malentiendan. No estoy dando la enseñanza de nuestros queridos hermanos los bautistas, que creen que cuando uno está salvo, siempre estará salvo. No me malentiendan. No creo que sus mentes han ido tan lejos. Pero por si acaso, porque es muy fácil uno ser malentendido. Lo que estoy tratando de decir es que cuando uno está en Cristo, uno ya no tiene que temer el futuro. Uno no tiene que temer castigo. Uno no tiene que temer estar en una posición culpable, porque no hay condenación. Entonces, hay una idea que, no, los cristianos no pasan el juicio. Solamente son para los impíos. Porque los cristianos están en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, todos, vimos ayer, todos vamos a pasar por el juicio. E incluso este texto, el texto más convincente, que los cristianos también pasan por un juicio. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la sentencia. Y antes de tener una sentencia, ¿uno pasa qué? Un juicio. Ahora, la ventaja de estar en Cristo Jesús es que la sentencia es no hay condenación. ¿Cuántos de ustedes le encantaría escuchar a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, con todos los millares de ángeles, mirar su caso y tomar la decisión, no hay condenación, en el caso de Tara? ¿Qué le parece eso? ¿Cuáles emociones de repente surgirán al escuchar eso? ¿Cómo se sentirán ustedes al escuchar eso? No hay condenación, en tu caso. O sea, para decirlo de una manera más, o sea, que no hay palabras, realmente es un gozo inexpresable. Pero mis queridos hermanos, la tentación para bailar está así, ¿sí o no? La tentación para saltar y dar una y hacer cosas está ahí. Incluso como hicieron Israel después que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, si leen la Biblia, se pusieron a bailar, mis queridos hermanos. Pero un baile de gozo, un baile de libertad, un baile de fiesta. Mis queridos hermanos, esta es la sentencia para el que tiene a Cristo Jesús en su corazón. ¿Es buenas nuevas, sí o no? Es buenísimas nuevas. Entonces no tenemos que temer el juicio. Ahora, si no tenemos a Cristo Jesús, como dice ahí, ¿qué es lo que nos espera? Todo lo contrario. ¿Y cuál es lo contrario de ninguna condenación? Condenación total. ¿Viste? Esas son los dos caminos. No hay condenación o condenación total, culpable. Ahora, ¿por qué? Porque uno dice, yo quiero a Jesús, yo lo amo, lo he aceptado, yo tengo la seguridad de que Él vive conmigo, pero yo me conozco. Yo me conozco, yo sé que no he llegado a ese nivel. ¿Cuántos de ustedes están ahí que dicen lo mismo? Wow, pero me queda tanto para conocer, me queda tanto para cumplir. Uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Y la respuesta, mis queridos hermanos, es porque la salvación es gratis. Pero la salvación no es barato. Voy a repetir para que me entiendan. La salvación es gratis, pero no es gratis porque es barato. Muchas veces cuando vemos free, uno dice, es gratis. Generalmente lo que es free, generalmente las condiciones del producto o lo que sea es un poco bajo, ¿sí o no? Porque cuanto más uno paga, más alto el nivel del producto, o sea, un restaurante o lo que sea. Si uno aporta algo, generalmente la calidad va a ser más alta. Entonces decimos, la salvación es gratis. Eso como que de repente uno mira la salvación como que si fuese algo bien bajo, ¿sí o no? Es gratis. Pero no es gratis porque es barato. Incluso la salvación es carísimo. Es gratis para nosotros porque alguien pagó el precio de la salvación, que es carísimo. Tan caro que le costó su vida. Y es gratis para nosotros porque alguien lo pagó. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 26. Porque hemos escuchado tantas veces, Cristo murió en la cruz, ¿sí o no? O sea, si uno lo cuenta, la cantidad de veces que hemos escuchado que Cristo murió en la cruz, llegaría, imagínense. Claro, es una, como dice el himno, que es la historia antigua que siempre es nueva. O sea, que nunca uno se cansa de escucharlo. Pero puede perder el significado después de tanto escucharlo. Y creo que eso ha sucedido mucho entre los jóvenes. Porque no se dan cuenta que la muerte de Jesús es algo que jamás se va a poder entender totalmente en este lado de la eternidad. Incluso el apóstol Pablo dice que este concepto de la muerte de Jesús, de la salvación, de la gracia, es algo que sobrepasa entendimiento. Y lo vamos a estar estudiando, investigando por toda la eternidad. Imagínense. Todas las implicaciones de la muerte de Jesús lo vamos a considerar. Y Jesús es el que dará el taller. Amén. Eso sería chulo, escucharlo justo de la boca de Jesús mismo. Mateo capítulo 26. Vemos algo impresionante en Mateo capítulo 26. ¿Por qué? Porque en el Mateo capítulo 26 vemos a Jesús por primera vez experimentar unas emociones raras, extrañas. Nunca él ha habido sentido este tipo de emoción. Y lo vamos a comenzar en el versículo 36 del capítulo 26. Mira lo que dice. El versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Ahora pausa. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia y vemos un nombre de una ciudad o un nombre de una persona, tenemos que poner una pausa y decir por qué ese nombre aparece ahí, cuál es el significado de ese nombre. El Getsemaní tiene un significado muy interesante. El Getsemaní, el nombre Getsemaní significa, en inglés significa the olive press. Ahora, ¿cómo se traduce the olive press al castellano, al español? Prácticamente era el lugar de donde hacían el aceite de oliva. Y para hacer aceite de oliva, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un proceso de aplastar, ¿sí o no? Hay que aplastar para poder sacar el aceite. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver aceite de oliva? ¿Qué tiene que ver esto con las emociones de Jesús? Tiene que ver todo. Porque Jesús estaba entrando en un jardín, interesante, un huerto, donde aplastaban las cosas. Cristo estaba entrando en una condición, una sensación, donde Él se sentía aplastado. ¿Está conmigo o no está conmigo? En el Getsemaní aplastaban las olivas, Él estaba experimentando un peso sobre sus hombros. Sí. ¿Ah? Lagar, gracias. Esa es la palabra correcta, gracias. Entonces, por eso es interesante, porque el nombre Getsemaní casi describe la condición de Jesús. Ahora, otra cosa muy interesante. Jesús estaba entrando en un huerto. Ahora, vamos a poner una pausa ahí. ¿Dónde vimos otro huerto? El Edén. ¿Qué significa el Edén? ¿Viste? Para que la Biblia sea interesante, Yo siempre le digo a los jóvenes que uno tiene que entrar en la Biblia como si uno fuese un detective. Unos así, estilo Sherlock Holmes, estilo así, investigando cada palabra y cada nombre. ¿Qué significa el Edén? El huerto del Edén y el huerto del Getsemaní son dos diferentes huertos. El Edén significa placer. El Edén era el huerto del placer. Por eso que el Salmo dice que en la presencia de Dios hay... Ayúdeme. Creo que es el Salmo 16, ¿no? El 16. Creo que el último texto del 16 dice que a su diestra hay... Ay, qué pena, están cansaditos hoy. Qué pena. A su diestra hay placeres eternos. O sea que el Edén era un huerto de placer. Pero lamentablemente, ¿qué sucedió en ese huerto? Desobedecieron a Dios. Y luego tuvieron que ser expulsados de ese huerto. O sea que el pecado entró por un huerto. Interesante. Ahora Cristo entra otro huerto y no es el huerto de placer. Es el huerto del Getsemaní. Es un poco pesado. Porque justo ahí el peso, él comienza a sentir un peso en sus hombros, el Getsemaní. Ahí se aplastaba todo. Y aún Cristo estaba experimentando ser aplastado. Todo eso descubrimos solamente con ese nombre. Continuamos. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿A qué nivel? En gran manera. Cristo comenzó a sentir emociones extrañas, entristecerse y estuvo en una angustia, pero bien fuerte. Y dijo en el versículo 38, mi alma está muy triste, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, Jesús, esto era el jueves. Jesús en el jueves aún no ha recibido ataques físicos, ¿sí o no? Los ataques, generalmente cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús, pensamos en el viernes. Aunque, bueno, el jueves, muy, muy tarde después, él recibió, lo arrestaron y también recibió heridas. Pero generalmente, cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús, hasta tenemos la canción, por la Villa Dolorosa, ¿sí? Es el viernes, donde recibió heridas bien fuertes, físicamente. Interesante es que ahora estamos hablando del jueves, antes de los ataques físicos, y Jesús dice... Mi alma se está muriendo. ¿Sí o no? Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, que Cristo comenzó a morir el día antes que le comenzaron a atacar físicamente. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Eso significa que la muerte de Jesús era mucho más que algo físico. No era sencillamente recibir ataques físicos, heridas físicas. Era parte de eso, pero eso no era la totalidad. Porque si la muerte de Jesús solamente era algo físico, señores, han habido tantos mártires que han sufrido físicamente, ¿sí o no? Uno lee el libro Fox's Book of Martyrs, el libro de los mártires, lee el conflicto de los siglos, donde ella habla acerca de muchas de las torturas que muchos de los seguidores de Jesús tuvieron que pasar. Entonces, si ese es el caso, la muerte de Jesús sencillamente sería otra muerte de otro mártir. El Mateo 26 nos enseña que la muerte de Jesús no era otra muerte típica. No, era una muerte especial. Su alma estaba en el proceso de morir. Y luego continúa diciendo, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pueden leer el capítulo entero cuando lleguen a casa. Aquí vemos a Jesús y Él está orando. Él está pidiendo a su Padre, Padre mío, si es posible. En otras palabras, aquí la humanidad de Jesús está saliendo a través de los poros. Y Él prácticamente le está diciendo a su Padre: Padre, si hay otra forma de salvar a la humanidad sin tener que pasar por este camino, házmelo saber. Si hay un plan B, vamos a ir por ese plan B. Ahora, lamentablemente, Jesús experimentó lo que muchos de nosotros a veces experimentamos. Que nosotros oramos y como que el cielo se queda callado. ¿Cuántos han estado en esa situación? Que uno ora y ora y ora y el cielo como que casi uno tiene la sensación como que le están ignorando. Aunque ese no es el caso, pero eso es lo que uno siente. Cristo está experimentando esto. Y mis queridos hermanos, Él no solamente le pidió esta oración a Dios una vez. ¿Lo hizo cuántas veces? Lo hizo 3 veces. Y la oración era el mismo. Si es posible, que pase de mí esta copa. Pero concluye cada pedido ¿con qué? Diciendo, no sea como yo quiera, sino como tú. No sea como yo quiera, sino como tú. Ahora, ¿qué es lo que había en esa copa que a Jesús le atormentaba? ¿Por qué es que Jesús decía, que pase de mí esta copa? Ahora, aguanten el dedo en Mateo 26. Vayan conmigo al Apocalipsis. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, si se acuerdan, lo que estuvieron aquí en el seminario ayer, es el lugar donde tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Y el primer ángel es el que tiene el Evangelio eterno, que parte de ese mensaje es que la hora de su juicio ha llegado. Lo interesante es que en el Apocalipsis 14 y en el versículo 11 en adelante, perdón, 9 en adelante, vemos el tercer ángel. Y este mensaje es el más largo de los 3. Y es un mensaje bien fuerte. Mira lo que dice, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Por qué es casi tan cruel, no? Suena un poco bien fuerte. Pero es curioso, porque el mensaje del tercer ángel es una advertencia a aquellos que no se equivoquen en la adoración. Y dice que aquellos que adoran a la bestia van a recibir un castigo, y el castigo es muy detallado. Va a haber dolor, y va a haber fuego, y va a haber separación con ellos y Dios. Ahora, todo esto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la oración de Jesús en el jardín? Tiene todo que ver, porque ¿a dónde, conforme a este texto, es que esto, todo este castigo, ¿a dónde ha sido vaciado este castigo? Bueno, un punto, Pamela, tienes un punto. En la copa. Algunos, la versión MIDI dice cáliz, la copa. O sea, que vemos que la ira de Dios, si lo ven ahí en el versículo 10, dice, Él también beberá del vino, ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Basado dónde? En la copa. O sea, que esta copa en el Apocalipsis es una copa que tiene la ira de Dios. Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 26. Jesús se puso a orar. Y de paso, quiero que entiendan que la angustia de Jesús era tan pesado que comenzó a sudar sangre. Ahora, no sé si saben, pero eso es una condición médica que existe hoy día. El nombre de la condición se me pasa. Pero es una condición cuando una persona está en un nivel extremo de estrés. ¿Cuántos están estresados? Quizás por un examen o por un problema en la vida. y uno piensa que uno se va a caer y le va a dar un infarto. Pues Jesús experimentó eso multiplicado por 100. Y él comenzó, su cuerpo comenzó a actuar de una manera extraña y comenzó a sudar sangre. La Biblia dice aquí, en el versículo 39, Padre mío, la oración de Jesús, si es posible, ¿cuál era el pedido? Que pase de mí, ¿qué cosa? Esta copa. ¿Qué es lo que había en esa copa que le asustaba a Jesús? La ira de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús, qué es lo que le asustaba a Jesús de la ira de Dios? ¿Qué es lo que causa la ira de Dios? Causa lo que Jesús nunca experimentó por la eternidad pasada hasta ese día. ¿Sabe lo que la ira de Dios produce? Separación. Jesús, ahora, nosotros no podemos entender qué significa la eternidad, número uno, comenzando ahí. No se puede entender la eternidad pasado, que el Padre y el Hijo estuvieron juntos por toda la eternidad pasada. Yo no puedo entender eso, porque mi cerebro es muy pequeño. Pero por primera vez en toda la eternidad pasada, Jesús comenzó a sentir una separación entre Él y su Padre. Por eso cuando oró, no escuchó nada. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, Jesús comenzó a tomar de esa copa amarga en el Apocalipsis 14. Ahora, ¿sabe lo que es interesante? Lo que es muy interesante es que antes de Jesús entrar en el Getsemaní, si leen más temprano en el capítulo, ¿dónde estuvo Jesús con sus discípulos? Estuvieron en la última cena. ¿Y qué fue lo que Jesús le presentó a los discípulos en la última cena? Dijo, esta es la copa del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Y lo hacemos 4 veces cada año en la iglesia, ¿sí o no? La Santa Cena. Y cuando leemos la porción del vino, Jesús dijo, esta es la copa del Nuevo Testamento, ¿de qué? De la misericordia, del perdón. Es mi sangre derramado para el perdón del pecado. O sea, no sé si ven cuán interesante es esto. Estamos mirando en el capítulo 26 que temprano Jesús le da una copa a todos sus discípulos. Y la Biblia no dice que Él toma de esa copa, eso es interesante. Ahora, no estoy diciendo que no lo tomó. La Biblia no nos dice. Tiene lógica si no lo tomó, tiene lógica. Él le da una copa a sus discípulos de algo dulce, porque viene de la uva, es dulce. Y luego, más adelante, Él dice, quédense aquí. Y Él se va solo y Él toma de una copa amargo. Y esa copa es la ira de Dios. Mis queridos hermanos, lo que estamos mirando es un intercambio. ¿Amén? Estamos mirando un intercambio. Cristo toma la copa nuestra. ¿Cuál es la copa nuestra? La del Apocalipsis. Y Él nos da la copa de su perdón y de su sangre. O sea, y esto es interesante, Cristo ya ha sufrido en el pasado el sufrimiento de Apocalipsis. O sea, la ira de Dios en el Apocalipsis 14, 9 al 11 aún no se ha derramado. Es algo que se aproxima. Pero, mis queridos hermanos, sí se ha derramado. Se derramó hace 2000 años. Ya se derramó en la cruz. Ya Cristo lo tomó. Y esa ira de Dios lo separó de su Padre. Por eso es que aquellos en los últimos días que van a estar de pie, no es por sus propios méritos. No es porque conocen mucho de la Biblia. No es porque conocen el mensaje pro salud, o sea, de tapa a tapa. No. Es porque han aceptado a el sustituto, que ha sufrido por ellos Hay una cita en el Deseado de la Gente tan hermosa, que en español no hace traducir, pero algo como que Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Para que nosotros seamos tratados como Él merece ser tratado. Él sufrió la muerte que era nuestra para que nosotros podamos vivir la vida que era suya. Por sus llagas somos salvos. Creo que es en el primer o segundo capítulo del Deseado de toda la Gente. Estamos mirando un intercambio. Cristo fue juzgado. Y Él fue juzgado en la cruz. Y Él sufrió la muerte de todos los salvos. Y mis queridos hermanos, todos los que se van a perder. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que ya todos van a ser salvos? No. Sabemos que lamentablemente no es el caso. Lo que significa es cada persona que está perdida en los últimos días y que recibe la ira de Dios en el Apocalipsis, lo está recibiendo en vano. ¿Por qué? Porque ya otra persona ya lo sufrió. Ahora, quiero que vayan conmigo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y si alguien me dice el tiempo, que el reloj mío está sin batería. ¿Qué hora son? 10:08. 10:08. Ok, quedan 7 minutos. Nos quedan 7 minutos. Mira, Apocalipsis capítulo 20, y vamos a mirar en el versículo 9. Si a alguien le gustaría leer eso. Ya conocemos la cronología, estamos hablando de después de los 1000 años. ¿Ya? Después de los 1000 años, ¿qué va a suceder con la Nueva Jerusalén? Va a descender a la tierra, y cuando desciende a la tierra, ¿qué es lo que todos los impíos van a intentar hacer? Yo no sé cómo es que Satanás lo va a poder persuadir, pero realmente creen que van a poder conquistar la ciudad santa. Y es curioso porque la ciudad, si lo estudian, en el Apocalipsis 22, nos da detalles de la arquitectura de la ciudad. Y una de las cosas que vemos es que hay paredes, hay muros alrededor de toda la ciudad. ¿Tú sabes lo interesante? Los muros son transparentes. Los muros son transparentes. Son claros como vidrio, es lo que dice el Apocalipsis. Entonces, ¿eso significa qué cosa? Que cuando descienda la ciudad, aquellos que están dentro de la ciudad, ¿pueden hacer qué? Pueden mirar a los de afuera. Lamentablemente, aquellos de los de afuera, estamos hablando de aquellos que han rechazado la salvación. Están fuera de la ciudad. Están fuera de la salvación. Ahora, esto es muy interesante. Vayan conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y si miran en el versículo 11 del capítulo 13, vemos que el apóstol Pablo hace una conexión. ¿Con qué cosa? Bueno, con varias cosas. Con el santuario, con el Apocalipsis y con la cruz. Él, en el versículo 9, mira lo que dice. No os dejes llevar de diversas doctrinas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. ¿Y qué sucede con esos sacrificios? Son quemados fuera del campamento. Versículo 12. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante que su propia sangre padeció fuera de las puertas de la ciudad. Que vamos a traducir esto, porque esto es un poco, veo caras como confundidas. Hebreos capítulo 13 nos dice que los sacrificios, por ejemplo, los sacrificios que fueron quemados, fueron llevados fuera del campo. En el Apocalipsis 20 vemos que los impíos están fuera de las puertas de la ciudad. Y también vemos que Pablo nos dice que Cristo, cuando sufrió en la cruz, geográficamente, ¿dónde se encontró Jesús? Fuera de la ciudad. ¿Ven la conexión? O sea, que la misma trauma que van a pasar aquellos que están fuera de la ciudad, en Apocalipsis 20, de ver a todos los redimidos y saber que uno está separado de Dios y está totalmente perdido, esa trauma ya lo pasó Jesús. Y lo pasó exactamente como ellos lo pasaron, fuera de Jerusalén. Golgotá estaba, mira, por el city limit, por las esquinitas de la ciudad, fuera, como un rechazo. Y Cristo fue el primero que padeció, y el único que padeció esa tortura a ese nivel, fuera de la ciudad. ¿Cuál es el punto? No hay ninguna razón para estar fuera de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya Cristo estuvo fuera del Jerusalén. Y Él ya tomó de la copa de la ira de Dios para que nadie tenga que hacerlo. ¿Cuáles las buenas nuevas del juicio? Sencillo. Que mi castigo, mi sentencia de muerte, ya otro lo sufrió. ¿Para qué? Para que yo podrá tener la sentencia que dijo Pablo en Romanos 8. No hay condenación. Y solamente aquellos que han aceptado el sacrificio de Jesús pueden tener entonces esa sentencia. No hay condenación los que están en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del juicio. Que es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de una oportunidad de corregir las cosas hoy. ¿Sabe por qué? Porque hoy día no hay paredes entre el reino de los cielos y tu persona. No hay nada que te divide a ti. No hay nada que nos impide. Pero va a venir un día, en Apocalipsis 20, donde va a venir la ciudad santa y los muros van a ser transparentes. ¿Quién sabe? Si son transparentes, muchos quizás van a pensar que van a poder entrar. Porque es como vidrio. Pero se van a dar cuenta que hay una división. Porque va a ser demasiado tarde. La buena nueva es que hoy día ese vidrio no existe. Hoy podemos pasar de este mundo al próximo. Como dijo en el libro de Gálatas, que Cristo ha muerto para trasladarnos de la oscuridad al reino de su Hijo amado, lo que dice Gálatas. Entonces el mensaje es que hoy día no tenemos que temer el juicio. ¿Por qué? Como aprendimos, nuestro abogado es Jesús. Nuestro juez es Jesús. Y el castigo que yo merezco, Él ya lo tomó. O sea que está, como dijimos en el último segmento, el juicio ya está, han habido como una mano para influir la decisión previo para nuestro beneficio. Como lamentablemente hoy día, en el mundo de político, en el mundo de organizaciones, a veces hacen cosas antemano para que todo se favorezca a ellos. Mi querido hermano, el juicio, de cierta manera, se ha hecho lo mismo, pero para beneficiarnos a nosotros. Y el que sufrió fue Jesús. Así que nosotros no debemos de temer. Y lamentablemente hay muchas personas que han sido expuestas al mensaje adventista y no han visto la luz de la esperanza. Esta doctrina ha sido mal usado, mal entendido y mal aplicado. Y muchas gentes incluso se han ido sencillamente porque no entendieron exactamente cuál era el mensaje. Así que tenemos un mensaje lindísimo del juicio investigador, del juez, del abogado, y Dios ya fue condenado. Él ya experimentó el castigo para que tú y yo no tendríamos que experimentarlo. Nuestro último segmento va a ser mañana, y va a ser un segmento especial porque vamos a hablar un poco sobre la Iglesia Adventista en el contexto del mensaje de hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Vamos a hablar un poco más sobre eso. Quizás si tienen preguntas, no pudimos cubrir todo, evidentemente hay mucho más que cubrir, pero a ver si tienen preguntas. Y también vamos a tener una sesión, creo que justo después que terminemos con nuestro segmento, aquellos que tienen interés de GYC en el mundo hispano, GYC en Latinoamérica. Sabemos que hay muchos que han venido de diferentes países, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, han habido mucho interés. Mañana va a estar acá el coordinador oficial de GYC a Latinoamérica. Se llama David Pano y él se va a presentar prácticamente como el papel que él funciona. Y también vamos a escuchar un poco sobre diferentes ministerios y diferentes oportunidades. Porque yo sé que es lindo saber que yo no soy el único joven que tiene el deseo de acercarme a Dios y crear una red a nivel de toda Latinoamérica. Esa es la idea. Así que no se pierdan. Eso va a ser creo a las 4 y algo, si no me equivoco, después del almuerzo. Queremos invitarles que estén acá y que traigan a todos a tus amigos que hablan español. Este mismo salón, va a ser en este mismo salón. Va a ser después. Sí. Porque es más fácil darle chance que llegue la gente. Sí. Y lo chulo es que como aquí el sábado esto se va a llenar de gente por el asunto de que muchos de los locales van a venir también, es una buena oportunidad también para conectar a los hispanos de los Estados Unidos y aquellos que están viviendo en Latinoamérica. Esa es la idea. Así que no se pierdan eso, va a ser una tremenda oportunidad y a ver si pasamos un papel donde podemos poner todos nuestros datos y a ver si podemos comenzar un grupo para ver si hay una persona que le interesa comenzar algo en su ciudad, en su país. Y ahí es donde vienen las ideas. Muchas veces las ideas llegan y uno dice, wow, sería bueno implementar eso en mi país, etcétera. Así que esa va a ser la idea para mañana. Será nuestra última sesión de nuestro seminario. Así que vamos a tener una oración para ya despedirnos oficialmente. Y si tienen preguntas, voy a estar aquí unos minutitos sobre el tema o sobre cualquier otra cosa. Vamos a orar. Querido Padre, de nuevo te damos gracias en este día por el hecho de que tú fuiste juzgado. Tú sufriste el dolor, la soledad, la angustia que a veces nosotros tememos experimentar. Ayúdanos a entender, Señor, que este mensaje del juicio es un mensaje que revela el carácter tuyo. Un carácter de amor, un carácter de autosacrificio, un carácter, Señor, de la mansedumbre, de la bondad. Ayúdanos, oh Dios, a enamorarnos del mensaje que tú nos has dado para poder transmitirlo con pasión. Gracias, oh Dios, por cada joven que está aquí presente y te pedimos que tú nos ayude a empaparnos de tu palabra, empaparnos del mensaje para poder, Señor, entonces traer un poco más de entendimiento a aquellas personas que se encuentran en una condición confusa. Bendícenos en GYC y te pedimos que mañana podamos concluir el taller con una linda sesión de networking con cada país latino. Es nuestra oración, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire young people to be Bible-based, Christ-centered, and soul-winning Christians. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.